De vez en cuando esta ciudad que habitamos, o mejor dicho, la gente que la habita, organiza eventos culturales que alcanzan una magnitud muy importante, bien por la buena forma de hacer de estos organizadores y también, lógicamente, porque suele venir gente vinculada al mundo de la cultura. En este caso, le vamos a hablar vinculada al mundo de la literatura, que tiene pozo y peso en el mundo literario. En concreto, hace apenas unos días nos visitó, invitado por la Biblioteca Pública de Palencia y por la Universidad Popular, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince. Ya hemos hablado en algún programa, en concreto en De Miércoles a Miércoles, que recoge la actualidad palentina, de la figura de Héctor Abad Faciolince. Pero qué mejor que la coordinadora del área de literatura de la Universidad Popular, Concha Lobejón, para que nos haga, nos glose un momento, nos describa quién es Héctor Abad Faciolince y los motivos que le trajeron a Palencia. ¿Quién mejor, les decía, que para hablarnos de la figura, de la dimensión del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, que Concha Lobejón, coordinadora del área de literatura de la Universidad Popular? Concha, ¿qué tal?
Pues bien, hola.
Disfrutando todavía del pozo que dejó la visita.
La verdad es que una vez que los sueños se cumplen, tendremos que volver a inventar otro sueño, ¿no? Nos parece mentira que después de varios meses organizándolo, soñándolo desde el año pasado, hayamos tenido la oportunidad de tener tan cerca a un hombre como Héctor Abad. Además de buen escritor, es un hombre muy generoso, muy cercano, muy entrañable. Un placer, de verdad, y un lujo tenerlo aquí. Y yo creo que incluso va a volver. Me parece a mí que sí.
Le trajo a Palencia la narrativa, la poesía, porque escribe, bueno, también sus crónicas periodísticas y también otro factor separado un tanto de este, pero que no deja de ser emotivo y emocionante, como es rebuscar un poquito en sus ancestros, porque tengo entendido que su bisabuelo, el bisabuelo de su abuelo,
sí, procedía de Palencia.
Procedía de Palencia, de un pueblo de Tierra de Campos, ¿no?
En principio, la verdad es que al principio, cuando pensamos en traerlo, sabíamos que no era muy asequible, porque vive en Colombia, al otro lado del gran océano, y dinero no tenemos, pero lo intentamos, dijimos, bueno, pues vamos a intentarlo. Cuando hablamos con él por primera vez, nos dijo que su sueño era venir a Palencia antes de morir, y claro, nos quedamos alucinados, decíamos, Palencia, seguro, no será Valencia, y ya nos contó la historia, que es muy entrañable, ¿no? Quería seguir un poco las huellas de esos antepasados. Sabía dónde venía, porque nos pidió visitar el románico palentino, quería comer lechazo, en fin, se había informado sobre su tierra.
Héctor Abad Faciolince es un escritor colombiano, como contaba Concha Lobejón, de reconocida fama mundial por sus obras, pero quizá muchos de nuestros oyentes, muchos de ustedes, no conozcan hasta qué punto la importancia de este escritor. ¿Puedes glosarnos brevemente, Concha, la figura de Héctor Abad Faciolince, escritor?
Se hizo famoso y saltó a la palestra internacional a través del libro El olvido que seremos, un libro que me imagino que ya saben nuestros oyentes, que narra su propia vida, recrea su propia vida y la muerte, el asesinato de su padre. Lo escribe después de bastante tiempo, tiene que posar esa historia porque obviamente lo asesinan y es muy difícil como hijo digerir aquello, ¿no? Yo creo que lo hace con mucha honestidad, con mucha dignidad. Él no olvida, pero no guarda rencor, y lo demuestra ahora con el pacto que se ha tratado de hacer por la paz en Colombia, desde la generosidad que yo creo que le caracteriza y que además es herencia de su padre. Yo creo que su padre era un gran humanista y era un hombre muy, muy entrañable, muy envidiable. Luego hay otras obras de él, como La Oculta, que también es muy interesante, quizá es una de sus mejores obras literariamente hablando. Tenemos otras obras como Basura, Angosta, en fin, es un hombre que merece la pena ser leído y yo creo que tiene el reconocimiento que se merece. Ahora nos ha comentado que anda creando una editorial, así que veremos otra cara de él, como seleccionando obras que puedan ser de interés, y habrá que seguirle también los pasos. Pero esperamos su última novela con muchas ganas. Le dieron una beca en Holanda y ha estado 6 meses escribiendo. No sabemos si lo va a tirar o no, porque nos dijo la biblioteca que a lo mejor al final no ve la luz. Y le decíamos, por favor, no lo tires. ¿Cómo puede
bueno,
tirar?
Bueno, lo deja ahí y aparece un manuscrito, claro, dentro de un...
Sí, a ver si lo encuentro yo.
En fin, Concha, Radio Colores, como tú sabes, estuvo en 3 de los 4 eventos, por llamarlo de alguna manera, sí, que protagonizó Zora Barza Celince. Estuvo en el Encuentro Literario, en la Biblioteca Pública, estuvo también en la librería Ateneo y estuvo en Astudillo, que fue un poco el fin.
La merienda.
El fin de fiesta,
merienda,
¿no?
Cena.
Se lo vamos a ofrecer a todos ustedes. Nos van a disculpar, hay algunas deficiencias de sonido por cuestiones de la acústica en algún local, pero también por la forma distendida en que el escritor pues nos facilitó, nos esa cercanía de la que hablaba Concha López.
Sí, fue muy fácil estar con él.
Efectivamente.
Se hizo querer enseguida.
Pues
era
todo eso,
un cielo.
Todo
filete.
Esto se lo ofreceremos a ustedes. Gracias, Concha, por
de nada,
este semblante.
Un placer.
Y en el espacio La Radio en las Aulas tendrán clara referencia de la estancia del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince. Un placer.
Aunque se trate solo solo del reflejo de la naturaleza humana de quien pergeña esas páginas. El testamento involuntario, vital y creativo, del artista que transmuta su carne en palabras y las ofrece como una comunión al lector, aun sabiendo las limitaciones del lenguaje, incapaz de abarcar la compleja realidad del mundo. Termino, y como estamos en una biblioteca, santuario de la lectura, lo hago con palabras de este autor que nos visita, que en cierto modo ha vuelto a casa, y que sabe por propia experiencia lo que la literatura supone para el bibliotecario, para el lector y para el escritor. Yo ya he sido librero, y editor, y traductor, y hasta escritor, pero ser bibliotecario es otra cosa. Aquí se ofrecen libros gratis, lectura para el que quiera. Aquí compramos los libros que no tenemos. Aquí las puertas están abiertas. Es más emocionante ser bibliotecario que librero, porque no es un comercio, sino un regalo. La utilidad de la literatura para mí es que paso horas leyendo, y esas horas me han hecho muy feliz. Si consigo lo mismo con el lector, alguna vez habré cumplido con mi tarea. Muchas gracias por su atención.
¿Quieres hablar tú?
Bueno, sí.
Pero está funcionando.
Bueno, por mi parte, buenas noches, de nuevo gracias por vuestra presencia y sobre todo de nuevo gracias por leer, que en este mundo que llevamos se va a convertir en un vicio. Yo el mérito que tengo de estar aquí es que he sido el que me ha dado el coñazo para que este señor venga aquí. Es el que empecé con los contactos y hemos conseguido al final, digamos, como dicen ahora los grandes artistas, ajustar la agenda para que tuvieran un hueco y viniese a vernos aparente a hablar de literatura. Yo creo que la presentación que ha hecho Roberto, creo que luego la tienes que comentar, pero desde que empezamos a escribirnos, por decirlo de alguna manera, me quedo con dos preguntas que voy a hacer. El primero es decir, ¿qué es de tu libro? Porque la primera vez que te escribí estabas en un pueblecito de Irlanda, aislado, escribiendo una novela. Creo que ya se acabó, está a punto de salir. A ver, dinos.
Bueno.
Perdona, un momento. El aire de Palencia la sienta mal y ya va con la voz tocada. Pero vamos, yo creo que puede la boca.
Ya está resuelto. Si me quedo sin voz, hablo más bajito y se resuelve todo. Bueno, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar por primera vez en Palencia. Gracias a Manuel, que fue el primero que me invitó, y a María José, que concretó esta visita, y a la comandante Concha, que me llevó hoy por las calles de Palencia, a Roberto por esta presentación tan bonita, por Villa Blanca, por la compañía hoy por las calles. Como decía ahí, ahora Roberto, en mi casa se dice que el primer abad que llegó al pueblo de Santa Fe de Antioquia se llamaba Santos Abad de la Riva y decía que había nacido en Palencia. Yo no sé si en la ciudad o en la provincia. Era un señor que era cabo, había llegado todavía durante la colonia española, y al dictar testamento, es en el testamento donde dice que había nacido en Palencia, en España, y que estaba muy quebrantado de salud y no tenía con qué mantener a la familia. Bueno, entonces al final de su vida, a este hombre que salió de aquí, yo me inventé que era pastor de cabras, debía ser de ovejas, no sé qué oficio tenía, era cabo y llegó a ser allá escribano, sabía escribir por lo menos, sabía leer y escribir. Y siempre había soñado por eso, por ese detalle del bisabuelo de mi abuelo, siempre había soñado con venir aquí a Valencia. Y finalmente este sueño, pues gracias a Manuel y a María José, se realiza, y gracias a ustedes por venir en este día frío aquí a la biblioteca a oírnos conversar. De verdad estoy muy contento de poder conocer este lugar, este sitio, el río. Ahora me decía
Me decía la comandante María José que la comandante de Concha, que el río todavía olía igual a como olía en tiempos de Don Santos, y que las cigüeñas deben ser las mismas, yo espero que sí. En fin, me siento muy bien, me siento como en mi casa. Tu pregunta, empezaste entonces por el final.
Eso,
sí. Por el último libro. Sí, estuve los 6 primeros meses de este año viviendo en un pueblo en Holanda, como en un suburbio de La Haya. Me dieron una beca de 6 meses para escribir. Escribí mucho, escribí como 280 páginas de una nueva novela que tenía un título de trabajo. El título de trabajo era El Centro. Pero ahí, en donde yo estaba, en el instituto donde estaba, siempre se hablaba en inglés y me preguntaban cómo se llama tu novela, y yo siempre decía en inglés, perhaps the center, tal vez el centro, y ahora el título es tal vez el centro, que es más bonito que el centro, me parece, tal vez el centro, porque uno nunca sabe muy bien cuál es el centro, dónde está el centro. Hoy no pude entender exactamente cuál es el centro de Valencia, el centro exacto. Pero al volver a Colombia el 1 de agosto, empezó la política, el plebiscito, las peleas, el sí, el no, la paz, la no paz, y desde el 1 de agosto no he vuelto a mirar ese borrador. Entonces no sé si va a servir o no va a servir. Como decía Roberto, yo nunca estoy muy seguro de si lo que escribo va a funcionar o no va a funcionar. El mismo libro Basura que decía María José que están leyendo es de un escritor que todo lo que escribe lo tira a la basura. Yo he tirado muchos libros a la basura y no sé si este lo voy a publicar, algún día lo van a publicar, o si va para la basura. Tal vez el centro va de la basura, tal vez no, no sé, vamos a ver.
Yo creo que la gente tendrá muchas cosas que preguntar, pero yo te voy a preguntar, ya que el olvido que seremos marca, yo creo que tu vida como escritor, sí. Marca tu vida más Colombia y la violencia y todo lo que se vive en un país tan, tan duro y tan trágico. ¿Qué papel otorgas a la literatura? ¿Tú crees que la literatura, tus escritos, el papel del literato tiene alguna función en la sociedad, o simplemente es un papel de digamos de ocio, de
Bueno, empiezo diciendo algo sobre el olvido que seremos. Una vez un periodista colombiano me preguntó, ¿usted no lamenta que todo el mundo piense que su único libro es El Olvido que Seremos? O que cuando hablan de el libro de Héctor Abad es ese. Yo le dije, no, peor sería no tener ninguno, ¿no? Si uno al menos puede escribir un libro que la gente recuerda, es bueno. Y de alguna manera, hasta que yo escribí El Olvido que Seremos, yo tenía la impresión de que la literatura no tenía ningún fin, de que pues, pensaba como García Márquez, que el único deber intelectual o el único compromiso revolucionario de un escritor es escribir bien. Eso era lo que él decía, y yo decía, no, no tiene nada que ver la literatura con qué, con abrir las conciencias, con hacer pensar otras cosas. Sin embargo, a partir de ese libro y a partir de mi experiencia con muchas cartas, con muchos lectores, de mucha correspondencia, de muchas muestras de afecto y de cariño, yo me he dado cuenta de que, y también con mi experiencia como lector de muchos libros, yo creo que por mucho que uno no tenga el fin de transformar nada ni de producir un efecto radical en una sociedad o ni siquiera en una persona, yo sí creo que la literatura nos transforma de alguna manera. Y yo creo que la literatura cumple un papel en la educación, en la empatía, cumplió un papel muy claro en la, yo creo que al desarrollar los lectores una imaginación más fuerte, más abierta, una capacidad de meterse en una historia y en un libro, es decir, de meterse en las vidas de otras personas, la literatura sí cumple un papel de despojar a las personas del egoísmo más profundo que tienen. Creo que educa en la compasión. Hay quienes piensan que educa incluso en la pasión. Hay quienes piensan que mucha gente ni siquiera se habría enamorado si no hubiera leído en los libros qué es el amor o cómo es enamorarse. Y yo creo que, y también Lincoln le dijo a la escritora de la cabaña del tío Tom que ella había hecho más por la liberación de los esclavos que muchas batallas y muchos batallones en Estados Unidos. Entonces, por mucho que la moda sea más bien decir que no, que la literatura es una manera de agradable de pasar el tiempo, yo creo que sí cumple una función de apertura mental, de comprensión de los seres humanos, de empatía y de compasión, yo creo que la compasión es una forma de imaginación, la capacidad de sufrir con el otro, y que la capacidad de sufrir con el otro es algo que se educa a través de la lectura.
Sí, antes de dar paso, otra pregunta que me surge así, entre la dualidad que hemos visto de tu educación, de un padre liberal, de una madre católica, entre esa dualidad que tú te mueves, tanto en la familia como en la literatura, tu libro no es ficción, El olvido no es ficción. ¿Qué papel juega la ficción en tu novela? Que casi da la sensación en El olvido que te desnudas delante del papel, por decirlo, para que alguien te comprenda. En el resto de la culta y eso, ¿la ficción es importante o sigue marcándote el país, la familia?
Bueno, incluso desde antes del olvido que seremos, yo siempre he escrito a partir de la experiencia, a partir de cosas que he vivido. Yo no tengo una imaginación muy despierta y escribo, pero lo que sí tengo, y eso puede ser una gran ventaja o una gran desventaja, lo que sí tengo es muy mala memoria. Entonces, cuando yo digo que escribo a partir de la experiencia, escribo a partir de una experiencia con muy mala memoria. Y la mala memoria se parece mucho a la imaginación. Porque cuando yo recuerdo algo y lo cuento con testigos del mismo hecho, y han pasado muchos años, por ejemplo, si cuento una historia familiar delante de mis hermanas o de mi madre, siempre me dicen que no fue así. Que no es así, que se va inventando. Entonces mi memoria, mi mala memoria, tiene una gran capacidad de inventiva, de corregir. Yo creo que la memoria siempre corrige el pasado. Yo creo que cuando uno llega de un viaje y cuenta, yo llego a Colombia y le cuento a mi mujer y le digo, Alexandra, estuve en Palencia, y en Palencia, como no me acuerdo, al frío tremendo, como no me voy a acordar, le dicen, yo le voy a decir, le dicen pirulí, y no, es viruji. Bueno, pero seguramente yo le voy a decir pirulí porque no me acuerdo y no me voy a quedar ahí titubeando. Entonces, cuando uno tiene mucho frío, dicen que hace mucho pirulí, y ella me va a creer. Entonces, pero la memoria es así, ¿no? La cosa es que tenga alguna U y alguna I, que más o menos. Y bueno, entonces, incluso cuando escribo ficción, yo creo que cuando escribo no ficción, y creo que estoy acordándome muy bien, pues a lo mejor no me estoy acordando muy bien. Cuando yo hice el primer borrador del olvido que seremos, claro, no lo escribí muy en silencio, muy encerrado, después de muchos años de dificultad. Pero yo sabía que antes de publicarlo tenía que pasar por el filtro, por la censura casi familiar, para que mis hermanas y mi mamá me dijeran, puedes publicarlo o no puedes publicarlo. Entonces yo les entregué a ellas ese primer borrador, y ahí me di cuenta, no de muchos errores de memoria, que había algunos, sino de muchas cosas incompletas, que ellas me ayudaron a completar situaciones que yo no sabía, cosas que había olvidado por completo. Y me pasa muchas veces, yo mis libros, mis borradores, se los doy a leer a muchas personas de mi familia, pero a personas normales, no necesariamente a grandes críticos o a colegas escritores o a profesores, sino a personas muy, a lectores que gocen leyendo. Y bueno, y ahí también me ayuda mucho a corregir cosas o completar errores de memoria o errores de imaginación que también los hay.
Bueno, ya para, voy a empezar la última. Como creo que la mayoría del público tendrá mucho interés en hacer preguntas y más se van a centrar en el olvido, yo como que soy de ser de campo, y yo creo que en la cuenta hay una relación entre la tierra y las personas, que creo que ellos, digamos, ya del pasado, ya no existe ese amor a la tierra, ese amor a la tierra, que sin embargo, tanto en los colonizadores de Etiopía, que se hereda oculta con un tema de tu familia, el tener, poder tener un pedacito de tierra donde aislar, donde mantener, no suena un poco anacrónico, en Colombia se sigue pensando la gente en tener ese pedacito de tierra para tener su momento de soledad.
Bueno, en La Oculta, que es la última novela que yo he publicado, un poco está traspuesta la historia de esta familia Abad, digamos del nieto de este primer Abad que llegó de Palencia a Santa Fe de Antioquia. Luego se fueron a otro pueblo que se llama El Retiro, y cuando vivía en El Retiro, el nieto de ese primer Abad, que era un campesino pobre, le ofrecieron irse a fundar un nuevo pueblo a mediados del siglo XIX, hacia 1860, un nuevo pueblo que se llamaba, o se iba a llamar Jericó, y él se fue con su familia. Esa era la historia que se contaba en mi casa, ese primer Antonio Abad. Después hubo un montón de Antonios, y se fue a fundar ese pueblo con la promesa de que si trabajaba unos días haciendo carreteras, les iban a dar una parcela de tierra. Entonces yo me imagino que, pues, para mucha gente que emigró a América, de los campos españoles de acá, probablemente todavía en ese momento tener un pedazo de tierra, tener donde caerse muertos, como decimos nosotros, era muy importante. Y para los antioqueños, para la gente de Antioquia, de donde yo soy, sigue siendo muy importante tener algo, tener en el pueblo donde nacieron los padres o los abuelos, tener en el campo, así sea un pedacito muy pequeño de tierra, sigue siendo muy importante. Cuando cualquiera en Colombia consigue algo de plata, de dinero en el comercio, van y se compran una finca, o si crean una industria, los industriales van y se compran una finca, los mafiosos tienen éxito con la cocaína y van y se compran una finca, todos se compran una finca, y hasta los escritores. Cuando El Olvido y el Sereno se vendió muy bien y tenía por primera vez ganancias por un libro, lo que hice no fue comprarme un apartamento en Palencia como debía haber hecho, sino que fui y me compré yo también un pedazo de tierra. Es, sí, me imagino que es como una, da como una seguridad, ¿verdad? Además, las montañas de Antioquia son muy bonitas, ¿verdad? Y las ciudades en Colombia han crecido muchísimo en el último medio primer siglo también por causa de la guerra, y son ciudades muy agresivas, construidas muy rápidamente, muy mal planeadas, muy feas, casi siempre sin un parque, sin un sitio amable donde estar. En cambio, el campo que se despobló sigue siendo muy, muy bonito. Yo quiero mañana conocer el campo aquí, en los alrededores de Palencia, para ver si este don Santos Abad tenía razón en haberse ido, o si más bien se debería haber quedado aquí, en alguno de estos pueblos que quiero conocer, ¿no?
Te dejo que lo divides por
ahí. O a lo mejor me vengo yo a vivir.
Con el virus y no vas a poder.
Allá no hay vino y aquí sí hay
vino. Ah, eso. Y vino, bueno, eso es verdad. Sí, señor. Bueno, damos la palabra.
Mira la comandanta cómo la han degradado. La de Chusquera.
A ver, comandante, ¿va a preguntar o va a repartir el micrófono?
Sí, claro. A ver. Nadie. Vale, vas a tener que seguir preguntando.
No tengo problema.
Ahí tenemos la palabra.
Gracias, Héctor.
No, ustedes por invitarles.
Yo, como decía, lo pido que sea un
pelingo. Ahora hay un pantanero en el que estamos atascados y no sabemos cómo vamos a salir de ahí. Hay propuestas, pero también hay mucha gente que se opone. Esto yo creo que tiene que ver con algo mundial, como el Brexit. No sé qué está pasando hoy en Estados Unidos. Tengo muchas ganas ahora de trasnochar y enterarme de qué va a pasar, de si vamos a dar ese salto, si van a dar ellos, pero es importante para el mundo, un salto al vacío con un señor racista, impresentable, un dueño de casinos, no sé. Que el dueño del casino sea el posible presidente de la mayor potencia mundial es como muy, muy, muy triste, ¿no? La sola posibilidad es triste. En Colombia, con las FARC, uno de mis cuñados fue secuestrado dos veces por las FARC, entonces, y no solo por eso, sino por muchos otros motivos. He tenido una posición muy crítica con ellos, lo cual no implica que ahora no haya estado de acuerdo con un proceso de paz en el que muchas cosas se perdonen, o no se perdonen, sino que se castiguen con penas casi simbólicas, porque pienso que es preferible en este momento histórico de Colombia, y porque los paramilitares fueron perdonados en su gran mayoría, el Estado cometió también crímenes atroces. Entonces no es equivalente el conflicto colombiano, por ejemplo, el conflicto en España con ETA, porque son cosas muy distintas, por la cantidad de muertes. Si el conflicto con ETA ha dejado 900 o 1000 muertos, el conflicto en Colombia en 50 años ha dejado centenares de miles de muertos, entonces es más complicado. Pero no, en las novelas aparecen paramilitares, aparecen las FARC, aparecen narcotraficantes, porque forman parte de la realidad colombiana, no porque yo esté concentrado en eso, ni porque sea lo que más me interesa. Están ahí porque forman parte de la historia que a mí me ha tocado vivir.
Buenas noches. Yo me sumo al agradecimiento por su visita.
El agradecido soy yo, insisto. Gracias.
Yo he leído y he disfrutado mucho, tanto con la culta como con el audio que seremos. Y bueno, como han sido dos lecturas compartidas y comentadas, lectura con Concha, pues el disfrute pues ha sido bien. A propósito del olvido que seremos, aunque usted ha apuntado ya algún dato sobre el proceso de escritura, yo le quería preguntar si es el libro que realmente quería publicar, o si en algún momento se ha tenido que refrenar tenido que pisar el freno en el proceso de escritura, porque quizá pensaba que estaba haciendo una geografía o estaba elevando a los altares a su padre. Entonces, si se ha visto en esa tesitura y cómo se ve el paso de él.
Digamos que desde hacía muchos años yo quería contar la historia de la vida y del asesinato de mi padre. Y desde mi primera novela, eso me cuentan mis editores, a mí se me salía algún capítulo en donde mataban a un señor con cualquier apellido, un señor muy bueno aparecía asesinado en las novelas, y mis editores me decían, pero es que este capítulo no tiene nada que ver con el resto del libro, hay que quitarlo porque está ahí como embutido a la fuerza. En la novela Angosta yo pongo también un doctor Burgos al final, que trabaja en temas de como el compromiso ciudadano y de derechos humanos, al que también lo matan. Y yo lo usaba, digamos, esa máscara de la ficción, porque cuando intentaba contar muy literal y fielmente la vida de mi papá, no podía de la conmoción. Cuando finalmente logré escribir El olvido que seremos, salió relativamente rápido. Mis hermanas y mi madre me ayudaron a terminarlo, me dijeron que podía publicarlo todo. No solo no me pidieron que quitara nada, sino que me dieron más detalles sobre muchos episodios del libro. Y digamos que después de publicado se me han ocurrido unas pocas cosas que pude haber puesto y no puse. Una la escribí después, que es la historia del poema que mi padre llevaba en el bolsillo. Ese fue como un epílogo, como una cola que le salió al libro y lo escribí. Es un texto que se llama Un poema en el bolsillo, que salió en el libro Traiciones de la Memoria. Y hay muy pocas cosas que alguna he cambiado. Cambié un solo nombre porque los familiares de una persona que aparecía ahí se sentían, no sé, como era un señor que ya se había muerto, se sentían atacados, decían que su padre salía muy mal parado. Entonces, entre la primera y la segunda edición, yo simplemente cambié un nombre porque me lo pidió esa familia. Pero no, yo no tuve que quitar absolutamente nada. Y después de publicado podría haber hecho algunos pequeños añadidos que prácticamente no he hecho, pero no, era el libro que yo quería escribir, sí, tal como salió.
Bueno, realmente yo solo he leído El olvido que seremos, pero leeré lo demás porque me ha entusiasmado. Tengo que decir que yo cuando comencé a leerlo me bailaba así en el oído la voz en off de la película Matar a un ruiseñor, y que es la novela es de lectura obligatoria en Estados Unidos, y yo me planteaba si no sería también de lectura obligatoria esta novela en su país, porque realmente es extraordinario esa capacidad para que tiene el padre para ver las necesidades de los demás. Porque yo tengo libros que son todo un montón de subrayados, me ha encantado. Y luego también antes había comentado que el poder o no poder de la literatura para cambiar la sociedad. Yo creo que muchas veces una novela, esta en concreto, plantea muchas más preguntas de las que podría plantearnos un libro de ensayo. Yo me he quedado maravillada y no sé ni qué preguntarles, solo darles las gracias, y sobre todo eso, yo animaría a una lectura obligatoria en todos los colegios.
Lo malo es que las lecturas obligatorias alejan mucho a la gente de los libros. Yo me acuerdo que yo leí con pasión 100 años de soledad porque estaba prohibida en mi colegio. acabé de mandar un diseñador porque mi editora de Alfaguara ahora, una colombiana que es editora de Alfaguara, Pilar Reyes, siempre me ha dicho que lea Matar a un ruiseñor, y yo no lo he leído, no sé por qué. Yo sé que es un gran libro, sé que es una gran novela, pero ahora después de que usted también me lo dice, voy a ver si finalmente voy a matar a un ruiseñor. Y no, pues muchas gracias por su lectura y por lo que comenta. El libro está dedicado, el olvido que seremos está dedicado a dos amigos míos, que eran siempre dos amigos que me leían los libros antes de publicarse. Ahora los dos están muertos. Eran amigos de mi padre, Carlos Gaviria y Alberto Aguirre. Carlos Gaviria, que llegó a ser el candidato de la izquierda en Colombia y el candidato que más votos ha sacado nunca por un partido de izquierda en Colombia, y que fue un magistrado de la Corte Constitucional muy importante y muy sabio, él me decía más o menos eso, que para explicar como cierta parte de la violencia en Colombia, era más útil una novela que un ensayo muchas veces. Yo creo que a los seres humanos nos gustan mucho los cuentos, y que en los cuentos uno puede entender muy bien qué es lo que pasa. Ese es el valor como de contar cosas y la fascinación que tenemos porque nos cuenten cosas. Entonces yo creo que la literatura, si cuenta bien los cuentos, si tiene una gran capacidad de darles a las personas como una imagen, un retrato muy claro de algo. Si uno piensa, nosotros no conocemos como bien a ningún campesino español del siglo XVII, y sin embargo conocemos muy bien a Sancho Panza, que no es real, pero que es como el resumen perfecto de lo que podría ser un campesino español de esa época. Entonces, ¿por qué? Porque cuenta bien el cuento, porque habla con sus palabras en el libro todo el tiempo. Es muy bonito que uno pueda conocer a través de Sancho Panza a muchos campesinos españoles de 1600.
¿Sí?
Robert.
Hace tiempo leí a Costa, y ahí este personaje que has mencionado antes, el doctor Burgos y demás, aparece asesinado, hace una máscara, como has hablado, de lo que luego pasó, de lo que había pasado ya con tu padre. Lo que quiero saber es porque yo anduve mirando, y en esa novela lo que haces es el retrato de los personajes lo llevas a las notas a pie de página. Pero creo recordar que yo estuve buscando y es el único personaje que no aparece a notas a pie de página. Que solo aparece en el texto. ¿Eso es por algo?
Ah, mira, qué raro. Porque lo que yo me propuse en esa novela es que la primera vez que aparece un personaje en la novela, siempre le pongo una nota a pie de página. Y hago, digamos, como una ficha muy rápida para decir cómo es físicamente, cómo es su carácter, vicios, virtudes, etc. Era un juego. Y teóricamente era para todo el mundo. Si no está el doctor Burgos, algo me bloqueó para sí. Es curioso, ¿no? Entonces, sí, como era la representación de mi papá, probablemente no ni me di cuenta y no hice la ficha, no hice la nota. Bueno, la voy a revisar, pero ya no la voy a hacer. Un buen día.
Hola. Un poco fuera de la literatura, pero como es su ciudad, me gustaría saber, porque he oído que Medellín está cambiando, ha cambiado muchísimo, y casi como que era una ciudad muy ejemplar a nivel internacional, por temas de cultura, en fin, a ver si nos cuenta un poquito de ese gran cambio.
Bueno, pues Medellín sigue siendo una ciudad con muchos problemas, pero todo es por comparación. Uno siempre es de dónde venimos, ¿no? De dónde venimos. Y Medellín era sencillamente en el año 1991 la ciudad más violenta del mundo. Era la ciudad donde más gente mataba, más que ciudades de países en guerra. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de Medellín era más de 400, es una cosa brutal. En el año 91 mataron en Medellín 7.500 personas. De esas, por orden de Pablo Escobar, el tristemente famoso narcotraficante, mataron 1.000 policías solamente en ese año, porque pagaba $1,000,000, que eran como $1,000 por cada policía que matara. Vivimos unos años espantosos, los años finales de los 80 y 90. A mi papá lo mataron en el 87, fueron años espantosos. Esta parecía una ciudad sin remedio y condenada como al caos total. Hubo un alcalde muy importante a principios de este siglo, en el 2002, que se llama Sergio Fajardo, un matemático, un doctor en matemáticas, en lógica, que ensayó lo que la gente piensa que es, lo que muchos, digamos, intelectuales piensan que es bueno. Por ejemplo, invertir en educación más de la mitad del presupuesto, construir bibliotecas muy bonitas y muy importantes en los barrios populares de la ciudad, construir colegios públicos de gran calidad que parecían tan buenos, por lo menos los edificios como los colegios privados donde estudian la gente más rica de la ciudad. Y la tasa de homicidios desde la alcaldía de Fajardo ha venido disminuyendo muchísimo. Y de 7.500 asesinados al año en el año 91 y de una tasa de más de 400, ahora la tasa es como de 21 y los asesinados al año son como 550. Que siguen siendo muchísimos, pero el cambio se siente. Entonces, no estamos bien, pero estamos mucho mejor que antes. Y bueno, y hay obras públicas y, en fin, ahí vamos, ahí vamos.
Sí, hola, buenas tardes. Venimos de Dueñas, que es un pueblo muy bonito que está a 27 kilómetros. Dueñas. Si marcan algo más, usted no lo recorrido.
Aquí estoy en las manos de Manuel y de la comandante. Vale.
Manuel, ¿quién sabe sobre dónde está? La pregunta mía que quería hacerle es sobre, como todos los grandes autores, bueno, muchos de ustedes llevan sus obras al cine, ¿le gustaría a usted que alguna de sus obras fuera llevada al cine? ¿Y qué director le gustaría que le hiciera?
Bueno, precisamente le traje a María José de regalo un documental que hizo mi hija, que estudió cine en Barcelona, y es un documental basado en el olvido que seremos y en la vida de mi padre, sobre todo. María José puede programar aquí algún día ese documental, que se llama Carta a una sombra. Dura como una hora y 10 minutos y creo que está bien hecho, está muy bien hecho por mi hija y Miguel Salazar. Lo bonito del documental es que uno escribe el libro con la memoria y con la mala memoria, y ahí ella lo hace como debe ser un documental, con documentos. Y hay documentos fílmicos. Mi papá tenía programa de radio, entonces habla mucho él. Y además, cuando él viajaba, más que escribirlo, nos mandaba cassettes. Y entonces está su voz muy presente en todo el documental. Y para mí fue muy emocionante comprobar que lo que yo contaba con la mala memoria se comprobaba muy bien con los documentos escritos, grabados o filmados. También hicieron una película de otra novela mía, Fragmentos de amor furtivo, que salió, la hicieron en Puerto Rico. Y hay ahora un proyecto para hacer Angosta, que es un poco una ciudad imaginaria, pero que se parece mucho a Medellín, una ciudad en las montañas que tiene tres climas, tres pisos y tres castas. Un poco, Medellín es una ciudad muy partida por clases sociales, y Angosta es un poco así. Y bueno, ahí están trabajando. A mí me encantaría, no sé, entre los españoles, tú no me gustaría. Me gustaría que hiciera una película. Y hay también fragmentos colombianos que son como las partes más pobres de África o de Asia o de la misma América Latina. Entonces, como a mí me parecía, esa ciudad que combina muchas ciudades, porque no es solamente Medellín, también es Bogotá, también es el muro que hay en Israel y que yo había visitado, se parece también al muro de Berlín, tiene checkpoints, y esa división se ve, sí, es también la del mundo. Yo sí quise, es un libro muy ambicioso, quise hacer una alegoría de mi ciudad, de mi país y de muchas partes del mundo, sino del mundo entero.
Una alegoría que se está cumpliendo, porque ahora en los distintos países se está pensando en cercar los países capitalistas, cercar para que no penetren los inmigrantes.
Sí, una de las propuestas de Trump es crear un muro más grande y que lo pague San Pablo de América.
Sí, es un libro todo eso. Gracias.
En realidad yo escribo los libros no como una profecía, no para que esas cosas pasen, sino como un intento de que no pasen. Es decir, en lo de la oculta es eso también, digamos que la oculta que termina muy mal, no todo el campo colombiano termina tan mal como la oculta. Yo cuento eso así de horrible en un intento de que, no sé, que los lectores se den cuenta de que hay un tesoro que puede ser cambiado. Curiosamente, este alcalde que les decía Fajardo, él leyó a Costa, que fue publicada en el año 2000, y él me dijo, antes de ser alcalde, si yo llego a ser alcalde de Medellín, yo te prometo que voy a sacar a la gente que está viviendo en el basurero. En la Costa hay un barrio que se llama el Morro de Basura, y es gente que vivía literalmente en Medellín, en el Morro de Basura, en el vertedero de las cigüeñas de acá. No comían las cigüeñas, y la gente no exactamente comía basura, pero vivía ahí y vendía, digamos, reciclaba unos desperdicios y vivía de eso. Y él lo cumplió, es decir, al menos le sacó a Angosta la parte más infernal, que era ese Morro de Basura, como si la literatura a veces pudiera tener un efecto en un buen lector que llega a ser alcalde.
Bueno, pues vamos acabando ya para...
Yo quería hacerle una pregunta. ¿Por qué os regalamos una palabra y nos devolvéis una sonrisa en un país tan triste, tan desgarrado? Yo, Colombia para mí es una sonrisa y ha sentido a la fiesta. Un hermano de mi papá fue el profesor de Belisario de Tancur en Madrid. Marchó de cura de la Salle y tuvo 12 hijos en Colombia.
Sí, Colombia es un país muy, muy paradójico. Yo creo que la misma cercanía con el dolor y con la muerte nos vuelve personas que adoramos la vida realmente y que la vivimos con una intensidad muy, muy honda y que le tratamos de sacar todo el jugo todo el tiempo y que en las circunstancias más duras en Colombia se canta y se baila y quien canta su mal espanta. Y yo creo que sí, es decir, la vida es muy bonita y la vida allá también es muy bonita. Y tenemos como muchas ventajas también. Digamos que el trópico en la alta montaña, que es donde vivimos casi todos los colombianos, es algo muy, muy especial. Llueve, es muy verde, es muy exuberante. El clima es muy, muy agradable casi todo el año. Entonces, a pesar de los horrores, nos gusta mucho esa tierra y queremos como seguir viviendo allá con toda la alegría posible y tratándole de arrancar a lo infernal que hay espacio para tener una cosa mejor. Es la lucha nuestra, pero de todos, de todos los que... Los que, pues, por lo menos de todos los que me gustan. O sea, no, no en todos, pero en muchos. Hay unos que no, hay unos que añaden infierno todos los días. Tienen nostalgia del infierno y lo quieren devolver.
Bueno, pues nada, las gracias. Y como decía antes, esta opinión en su prólogo al libro poético, esa persona que decía que leyendo la poesía se sabe qué clase de persona es una persona dedicada, atento y humilde. Gracias a Blas y Héctor por haber venido a la primera visita.
Hasta aquí el encuentro celebrado en la Biblioteca Pública con el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince. Disculpen la no muy buena calidad de la audición. La acústica de la biblioteca y nuestras limitaciones técnicas no dan para más o dan para lo que dan. Fue un espacio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.